siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. Sábado 23 de noviembre. Cierre de una semana agitada políticamente. Retomó la actividad la presidenta de la Nación y anunció varios cambios en su gabinete. ¿Alguna diferencia en los anuncios en relación a cómo se anunció el recambio de jefe de gabinete, ministro de Economía, presidenta del Banco Central, y cómo se anunció el cambio de secretario de Comercio Interior? A uno se los presentó como cambio en el gabinete, a otro se lo aceptó, se los tomó como aceptar la renuncia. ¿Qué lectura podemos hacer de estos cambios? Claramente los cambios expresan o son consecuencia del resultado electoral. Resultado electoral por un lado, y también son consecuencia de los problemas que empieza a enfrentar el gobierno en relación con los límites mismos que tiene este modelo económico. ¿Hacia dónde apuntan los cambios? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Es un cambio hacia la izquierda y profundizar el modelo? Pareciera que Kicillof, ministro de Economía, tildado de marxista, parece que es la reencarnación de Helbert. A Keynes también le decían marxista, a la década del 30. Un keynesiano, digamos, la verdad que no es una persona que postule una economía marxista, ni mucho menos. No hay proyectos de expropiación a los grandes propietarios de los medios de producción. Pero decíamos, la salida de Kicillof pareciera fortalecer esta cuestión de no caer en medidas ortodoxas. No salir con devaluaciones, bajar la inflación, enfriar la economía. No pareciera que esa vaya a ser la salida. Ahora, jefe de gabinete, Capitanich. Pareciera que Dualde volvió al gobierno. Capitanich fue jefe de gabinete de Dualde, ocupó este mismo cargo durante el gobierno de Dualde. Ahí podemos pensar también en los términos que se maneja el peronismo y los dirigentes peronistas. Pragmatismo 100%. Si la onda viene por Menem, vamos por ahí. Si la onda viene por Nacional y Popular, vamos por otro lado. ¿Qué limitaciones se encuentra el gobierno? Y pareciera que hay dos problemas en economía que algo tienen que ver entre sí: la restricción externa, que le dicen los economistas, eso así le dicen a que no hay dólares, que cuesta que ingresen dólares al país. La restricción externa pareciera estar minando, socavando las bases del modelo. Las reservas, el número de las reservas parece se ha transformado en lo que fue el índice de riesgo país durante el gobierno de la Alianza y el Ministerio de Cavallo en ese momento, o lo que significaba la tablita y la cotización del dólar en la época de Martínez de Hoz. Algunos que tienen mi edad se deben acordar, los jóvenes no tanto. Pero digo, siempre hay un numerito en economía que parece que es el... iba a decir una grosería. Es eso que está apretando el dedo ahí atrás, que viene presionando y avanzando sobre los gobiernos, presionándolos para que tomen medidas que en definitiva terminan favoreciendo a los que más tienen. ¿Qué va a pasar? La otra cuestión, que consecuencia de las elecciones y que se puede llegar a ver reflejada en estos cambios de gabinete y en lo que vaya a pasar en estos dos años, de acá en adelante, tiene que ver con la capacidad de la presidenta de ser la gran electora. Decíamos después de las elecciones que el resultado electoral agotaba, había cortado, si es que había alguna posibilidad de la reelección de Cristina. Aparentemente no había posibilidades, era un miedo instalado también desde la derecha, pero si había alguna intención de eso, el resultado electoral dio por tierra con eso. Ahora, siempre estaba la posibilidad de Cristina como la gran electora. ¿Cómo era que decían antes de que muriera Perón? El sabio dedo de Perón iba a decir quién era el candidato, ¿no? Bueno, parecía que se presentaba una Cristina desde ese lugar. El resultado electoral y lo que pueda pasar en estos tiempos va a confirmar o no eso. En principio quedó un poco debilitado, porque Cristina eligió un candidato. Cristina eligió a Martín Insaurralde y así le fue. Y Martín Insaurralde encima no le hace ningún favor, porque encima se abraza con Massa y vive haciendo desastre. Digo, pareciera que esa jugada le salió bastante mal, aún desde su mirada, quedara un poco complicado. ¿Qué podemos esperar nosotros, los trabajadores? Y podemos esperar más de lo mismo, una de cal y una de arena. Por un lado, paritarias y que conseguir algún aumento de sueldo. Por otro lado, que te traten de chanta y coso con la tendinitis. No mucho más que eso. Ni mucho más ni mucho menos. ¿Qué expectativas o qué posibilidades hay de una salida distinta? Y está difícil. Habría que pensar que la gran elección de la izquierda abre la puerta a una opción distinta, porque hasta ahora nos decían que a la izquierda del kirchnerismo estaba la pared. Bueno, parece que la pared se cayó abajo. Y no es que yo me haya afiliado al Partido Obrero ni nada que se le parezca, pero la elección del Frente de Izquierda de los Trabajadores, el segundo puesto en Salta y primero en la capital salteña, y la buena elección en Córdoba, Mendoza, en Neuquén, en provincia de Buenos Aires, está abriendo una opción distinta. Está planteando que se puede criticar al gobierno desde otro lugar distinto de lo que lo hacen los Pratgay, las Elisa Carrió y compañía. La aparición de otras expresiones, como el Frente Darío Santillán en La Plata, Marea Popular en Luján, y esta izquierda tan dispersa y tan interesante que no termina de cerrar con una opción electoral, son la otra pata de este lugar de la izquierda. Seguramente la correlación de fuerzas va a definir en qué sentido y en qué dirección irá este modelo. La lucha de los trabajadores y del pueblo es la que va a marcar si se profundiza el modelo en términos de más redistribución, en términos de reformas que tengan que sostenerse con nuevas reformas, o termina priorizándose una economía que cuide y proteja las tasas de ganancia exorbitantes que tienen los empresarios. No mucho más que eso. No mucho más ni mucho menos. Políticamente, la derecha festeja que Moreno se fue. ¿Qué va a significar eso? No lo sabemos. Evidentemente, contener la inflación solo con acuerdos de precios, lo dijimos varias veces entrevistando a algunos economistas, es pan para hoy y hambre para mañana. Duran un tiempo los acuerdos de precios y después se desmadran. ¿Qué es lo que pasó? Habrá que pensar desde dónde se controla y desde dónde se le pone un coto a las ganancias exorbitantes que tienen los capitalistas. Vamos a seguir hablando de estos temas en Compañeros de Clase de hoy, del sábado que viene y de todos los otros sábados, porque son esos temas que definen qué nos pasa en el bolsillo, qué nos pasa en la cotidianidad. Empecemos con Compañeros de Clase.
Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Bueno, empezamos, Compañeros de Clase, del 23 de noviembre. Quedan ya poquitos programas de este año.
Y poquitos días para que también termine este año.
Un día primaveral.
Qué bueno que está.
El ceibo del jardín de acá de la radio ha explotado en flor. Rojo está el ceibo.
Hermoso.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Martín?
Y bien, tenemos bien. Un compañero de clase cargadito de cosas.
Ajá.
Viene nuestra compañera Claudia Cardinale a contarnos, a hacer su columna y aparte a contarnos alguna experiencia de escuela. Vamos a tener a Julia, que el sábado pasado, esto se está poniendo, el tema de género está ocupando demasiado. Nos estamos transformando a partir de Adela en Estalla Silencio casi.
Encima tenemos tres noticias de género hoy, che.
Claro, el tema de género está invadiendo Compañeros de Clase. Viene Julia. El programa pasado, Roxana y Adela, que hicieron la columna de género, hablaron, comentaron de una experiencia donde se capacitó a los equipos de orientación.
Ajá.
Viene la persona que capacitó a los equipos de orientación, va a contarnos un poco cómo fue esa experiencia y qué otras cuestiones están pasando en relación al ESI.
Ajá.
ESI con S, no con C, porque con C en secundaria era espacios curriculares. Así de definición es. Institucional, eso es viejo.
No.
ESI con S es educación sexual integral.
Exactamente. Y algunas cosas que nos habían quedado de la semana pasada, que tenía que ver con ir siguiendo cuál es la situación que está pasando en Córdoba, ¿sí? Con esto que habíamos
en Capilla hablado. Del Monte.
Sí, bueno, pero lo cierto es que lo que pasa en Capilla del Monte es una situación que de alguna forma describe una situación que se está viviendo en Córdoba. De hecho, tenemos, por ahí podamos llamar por vamos a comunicarnos por teléfono con alguien de la Asamblea de Capilla. Ellos han participado en esta semana en la Marcha de la Gorra, una marcha que se hace todos los años en contra de la represión institucional. Pero bueno, nada, hubo más represiones en Córdoba, hubo desalojos. No estamos más que mirando, por ejemplo, en la página de Indimedia de Argentina y de Indimedia Córdoba, y vemos un montón de noticias relacionadas con esto. Así que vamos a ver si la compañera que nos podemos comunicar por teléfono de Capilla del Monte, que nos cuente a ver cómo está la situación de la causa de Jorgito, por un lado, pero por el otro, a ver cómo están viviendo
la situación más general, sí, en Córdoba. Y también tenemos los compañeros de la JITE,
sí,
de la Universidad,
sí,
de Moreno.
Y vamos a ver si esta semana viene.
Si nos estás escuchando.
¿Qué dice Anabela? Pero yo pensé que estaba confirmado. Están confirmadísimos, pero bueno.
Todos los sábados.
Todos los sábados están confirmados. Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, nada, yo quería hablar con ellos, porque aparte de las elecciones en la Universidad de Moreno, para que nos cuenten un poco cómo le fue, que le fue bien como todos los años. Viste que últimamente en las elecciones todos ganan.
A todos ganan.
Todos, es así, las elecciones son así. Parece que el solo hecho de presentarte a elecciones ya es un... Pero bueno, más allá de eso, para que también nos cuenten un poco de su programa, ¿no? Ellos están empezando un programa acá en la FM Moreno los viernes de 4 a 5, así que también quería que nos cuenten un poco sobre eso y qué sé yo. Así que bueno, ese es el programa que tenemos hoy y cargado. Pregunto.
Pregunte.
Lo hago al aire porque, bueno, no me queda otra. La entrevista con Berkovich.
Quedó para la semana que viene.
Ya me voy por ahí.
Sí, tenemos dos economistas ahí a tiro para entrevistar. Estuve esta semana comunicándome con Claudio Katz y con Alejandro Berkovich.
Sí.
Pero estaban muy ocupados. Katz viajaba este fin de semana. Berkovich está viajando a Neuquén por trabajo. Pero bueno, quedamos en que íbamos a grabar en la semana para el sábado que viene. Lo otro que tenemos para el sábado que viene, ayer estuve en la muestra de fin de año de la Media 7 de Ituzaingó, la escuela de la cárcel.
La Tosco.
Sí, la Agustín Tosco. Y bueno, la muestra interesante, como siempre, hacen la radio La Cautiva.
Sí.
Este año trabajaron con los 30 años de democracia, tuvieron muchos invitados durante el año y eso
no,
los
no adelantemos tanto.
No adelantemos tanto.
No, eso.
Que no, es... bueno, no,
yo
lo que
dije
sí
lo de Berkovich es... porque nada, porque vos hiciste toda la editorial y nos va a quedar esa pata media ahí. Pero qué bueno, nada, porque aparte, qué sé yo, esto de que Kicillof, porque es keynesiano, es marxista... o no es marxista, yo digo que aunque sea está bueno para discutir esto y ver y explicarnos de qué es el marxismo, qué es el keynesianismo, ¿no? Y está interesante por lo menos, ¿no? Porque esto de asociar que keynesianismo es marxismo es la mirada más librecambista, digamos, de la economía.
Y hay una cuestión de querer demonizar a cualquier persona también, ¿no? De esto de... El marxismo.
Marcelo se debe acordar, pero yo me acuerdo cuando a los desarrollistas le decían marxista, ¿no?
Claro. Claro. Todo aquel que plantea algo distinto a la ortodoxia liberal es un zurdito, por lo menos.
Claro, cuando Keynes, digamos, no sé si no lo deben considerar liberal, pero Keynes, digamos, pertenece a la economía política. Y la única diferencia con los clásicos, digamos, del liberalismo, que en vez de poner acento en la oferta,
lo pone en la demanda.
Lo pone en la demanda.
Sí.
Y a los Estados Unidos le vino muy bien.
Y salieron de la crisis del 30 gracias a eso. La pucha. Digo, esta cuestión del ahorro, volcar el ahorro a la inversión y al consumo y que ese consumo genere demanda.
Eso sería un efecto, digamos, el círculo virtuoso que haría. Pero el tema de... Porque para los clásicos, si vos ofertás un producto más barato, lo vendés. O sea, toda oferta tiene su demanda, dicen los clásicos, ¿no? Dicen que lo que genera la demanda es la oferta misma de ese producto de buena calidad, bien barato y qué sé yo. Bueno, Keynes dice, bueno, eso no fue así. Hubo mucha oferta de muchas cosas, hubo sobreproducción que no se vendió, dicen. Entonces lo que tenemos que hacer es al revés. Generar una demanda para que toda esa oferta sea realizada, digamos. Entonces, bueno, extender el mercado interno, bla, 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 bla.
Y vamos a ver qué pasa con eso. Tenemos algunas dudas y algunas preguntas que veremos si la semana que viene podemos contestar. Bueno, ¿y qué tal si avanzamos con compañeros de clase y vamos a las noticias?
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de ser dos años fuego.
Estamos acá, ya al aire. Justo me engancharon conversando con otra oyente y participando. Alejandro, vamos con los con las noticias intergalácticas,
bueno,
o vamos por las internacionales.
Internacionales.
Bueno, otra vez dejamos para las interplanetarias.
Evidentemente la noticia del día a nivel internacional son las elecciones que mañana se dan en Honduras.
Ajá.
Ahí, evidentemente, Honduras es un país clave,
sí.
Porque hay dos bases militares norteamericanas ya existentes en Honduras, y aparentemente si gana el Partido Nacional, que parece que es con Z, Marcelo, no con C, ¿no?
Y si no se escribe con Z, se piensa por lo menos con Z.
Bueno, este hombre, aparentemente este candidato, habilitaría la posibilidad de que hubiese una tercera base norteamericana en Honduras, que sería la más grande de América Latina. Ahí se opone, aparentemente, Xiomara Castro, que es la candidata por Libre, que es el partido de Zelaya, donde evidentemente ya está siendo atacada por la muy, muy oligarquía, muy concentrada que tiene Honduras, y además por toda la oligarquía de América Latina, ¿no?
¿Y hay algunas estimaciones? ¿Se habla de algo?
Y hay un empate virtual. Ajá. Entonces, no se sabe bien. Evidentemente es una gran cosa que Zelaya tenga un empate virtual. Porque
ahora evidentemente... El embajador yankee está interviniendo como loco.
La embajadora
embajadora. Es impresionante cómo está metiéndose en la política interna.
Sí, sí, es una especie de Braden, pero de la época moderna. Y evidentemente está, claro, totalmente a favor,
claro, claro,
de que gane el candidato del. De
no, pero aparte, si llegan a perder, es un conflicto importante.
Seguro, porque evidentemente hay una oposición. Porque muy clara.
Otro golpe de Estado, sería una situación...
Sí, podría ser que ellos aceptaran la presencia de Xiomara Castro como presidenta, pero luego harían un golpe de Estado.
No, es que no sería lo mismo ya un segundo golpe de Estado.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver qué...
Vamos a ver qué pasa.
¿Qué pasa?
Bueno, parece que Camila, y nos referimos a la militante de Greenpeace... Uh-huh. Fue liberada, ¿no? Luego de pagar saladito.
No solo Camila, el otro. Sí, nada más que Camila era la argentina, digamos.
Claro. Hay otro argentino. Pérez, claro, Rossi,
exactamente,
Pérez.
Exactamente. Los dos fueron liberados y ahora esperan que se sustancie el proceso, ¿no?
43.000 euros tuvieron que poner, algo así. ¿30.000?
No, 30 eran los que estaban presos.
Ah, sí, pero pues, sí, por cada uno que saliera, que tuvo que poner eso de fianza. Un dinerito.
Ahora, evidentemente. Nosotros recatamos la posición de Greenpeace en general sobre esa magnífica, tienen como una consigna muy importante que es calidad de vida. Y eso es muy importante en un mundo capitalista e imperialista como es el actual. Evidentemente hay noticias de género, hay varias noticias de género.
Pero no pasamos a las nacionales.
No, hay una internacional.
A ver.
Parece que la policía de Londres,
sí,
encontró a tres mujeres que estaban sometidas a malos tratos por parte de un matrimonio, que
sí,
evidentemente corresponden a una organización de trata de mujeres, y una de ellas es inglesa, lo cual es importante y nos habla de que, bueno, evidentemente las cosas se están mezclando, uh-huh, en Inglaterra, ¿no?
No, pero aparte ya son muchas las noticias que sí, nos llegan desde afuera. No sé si acá en Argentina habrá también, qué sé yo, puede ser, pero de esta situación de gente que tiene por muchos años,
sí,
a mujeres en cautiverio.
Sí, estas mujeres hace varios años, estas mujeres...
30.
Claro, exactamente. Claro. Desde chiquititas.
Claro. Claro. Es más, sospechan de que una nació en cautiverio y todo.
Ah, efectivamente.
No, un desastre.
Un desastre.
Vamos con noticias nacionales.
Vamos con noticias nacionales. También, evidentemente, hay noticias de género en el mundo nuestro,
sí,
en el mundo de América, no, de América, de Argentina,
sí,
¿no? Porque, por ejemplo, acusan por discriminar al boliche que solo les cobraba las morochas,
sí,
es decir, no le cobraba las rubias,
ajá,
solamente, inclusive hay un cartel,
sí,
que dice eso, ¿no? Es increíble, pero eso ocurrió. Y la segunda noticia de género es que, no sé si se acuerdan de aquel individuo que le asestó un poco 116 puñaladas,
113, creo,
algo así, a la novia.
Sí, sí, sí.
Bueno, le aumentaron la pena por 2 años y medio más. Es decir que ahora va a tener que estar 26 años en la cárcel.
Y si se casó...
Aparentemente sí, aparentemente hay una... porque se probó que parece que este hombre... la amenazaba anteriormente de las puñaladas,
ajá,
a su exnovia.
Sí, lo que pasó fue que estando en cárcel él se casó.
Exactamente.
Estaba por salir y ahora la mujer con la que se casó lo denunció.
Bueno, ahí hay una situación
violenta,
enferma.
Le aumentaron la...
Claro.
¿Era violento en las visitas?
Enferma, ¿cómo?
Era violento en las visitas.
Claro.
Qué loco.
Sí, pero la noticia más importante de género es que en este mismo momento en la ciudad de San Juan se está realizando...
El Congreso de Mujeres, efectivamente.
¿No? Por eso estamos medio pelados acá.
Sí.
Faltan un montón de compañeras. Uh-huh. No está Sonia, no está Andrea. Bueno.
No está Santiago, que se fue.
Que se fue también, no entiendo nada ya, pero también se fue. Ah, Andrea viene. Ah, bueno. Pero igual se nota la soledad. Será porque yo estoy con mi hija. Pero bueno, se nota esta situación. Pero bueno, nada. Y si hablamos de género, también hubo en los medios, estuvo como muy alterado esta cuestión de lo que pasó con Florencia de la B y otro, ¿y quién? Ayúdame.
Polino y Viviana Canosa.
Exacto. Pero bueno, tenemos que ir a la tanda, después seguimos con estos temas y seguimos con el programa. Sí, dale, vamos a la
recreo.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Ferreira.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos con las noticias, Alejandro, nacionales.
Sí, en realidad confirman las condenas a apropiadores. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las penas de Omar Alonso, un reconocido cantante de tangos, y Juan Herzberg, que es un capitán de navío, por el robo de una niña durante la dictadura militar.
Sí, nada, queríamos comentar que también la semana pasada, es el tema de que la estación de trenes Avellaneda ya no se llama más Avellaneda, sino que se llama Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. O sea, para decirlo en sencillo, porque es medio largo, hay que decir, vamos a la estación Darío Maxi. Queremos comentar también que hubo una movilización la semana pasada, el SUTEBA, el Frente Gremial, movilizó a la ciudad de La Plata en el momento que se trataba el presupuesto para el año 2014 de la provincia de Buenos Aires, llevando reclamos que tienen que ver con las condiciones de trabajo en general, y no se sabe muy bien a quién apoyaba, digamos, en esa movilización.
Bueno, y así damos por terminadas las noticias.
Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Seguimos en Compañeros de Clase. Ya está llegando la compañera Andrea Herrera. Vamos a dar los teléfonos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando al 0237-466-6559 o por mensaje de texto a 11-33-68-0099. Correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar, o si no, también pueden ingresar al Facebook, Compañeros de Clase, y ahí nos buscan y nos dejan algún mensaje. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, todo bien.
Con calor ya, ¿no? ¿Se está viniendo el verano?
Sí, la primavera está así a full.
Igual va a llover en la semana, ¿eh? No se entusiasmen tanto.
Bueno, ¿y tenemos ahora Rincón Escolar?
¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
Bueno, estamos acá con Claudia, una gran amiga del programa y de nosotros también, y vamos a charlar un poco de los talleres que se hicieron. ¿En qué barrio es que están las escuelas?
Bueno, tenemos Mariló, de un lado, que vinieron a visitarnos. La escuela está en San Ambrosio, la escuela secundaria 75, que comparte el edificio con la escuela primaria 75. Sí. Vinieron a visitarnos la 58, la 45, que son del otro lado de la ruta y de Moreno, pero para nuestra alegría también vino a visitarnos una escuela del distrito de San Miguel, que es la más vecina de todas, porque está a 3 cuadras, que es la escuela 39, con su director Marcelo Murúa, el equipo de orientación escolar y, 11 jóvenes que vinieron a participar de los 3 talleres que trajo la gente del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona adentro de lo que fuera el predio de la ESMA.
¿Y de qué se trataban los talleres?
Bueno, te cuento. Nosotros entramos en contacto con la gente del Haroldo Conti porque a mí me llegaba todos los meses la propuesta de ellos, claro, ¿no? Y yo decía, bueno, nosotros no podemos ir hasta allá. Claro. Y una compañera, se lo cuento a otra en la reunión de personal, ¿viste? Cuando uno habla en la jornada, sí, claro, así con la de al lado, y el del otro lado me dice, che, ¿sabés qué me parece? Que te mandan el micro. Entonces un día en casa dije, llamo. Me atendió una muchacha, Cecilia, preciosa, y me dice, mira, sí, mandamos los micros, pero con 60 días de anticipación. Uh-huh. Bueno, listo, el año que viene llamamos, chao. No, no, me dice, pero también podemos ir a hacer los talleres allá. Ah, y así nació esto. Lo charlo con la directora, la señora Mirta Orieta. Mirta enseguida se fue la encargada de hablar con la inspectora, de pedir autorización para invitar a las otras escuelas, de organizar todo, que me parece que es fundamental en una escuela, que el directivo no solamente facilite, sino que además organice todo esto. Y entonces tuvimos dos bloques, digamos, en la mañana y en la tarde. En la mañana nos acompañó la escuela 39 y en la tarde las otras dos escuelas. Todos los chicos de la escuela nuestra, más los otros, salimos al pequeño patio que tenemos, porque el resto es compartido y había educación física de primaria. Presentamos al Centro Cultural Haroldo Conti, ellos se presentaron los talleristas y propusieron tres talleres. Uno de género, otro de diversidad, que yo creí que era diversidad cultural, pero era diversidad sexual. Uh-huh. Otro sobre participación estudiantil en la dictadura y ahora apuntando al centro de estudiantes. Los chicos de cada curso y de cada escuela se dividieron en tres grupos. Ellos pidieron que los docentes no estuviéramos. Pero nosotros habíamos pedido el tema de que los docentes tuviéramos algún tipo de capacitación. Claro. Claro. Especialmente sobre los dos temas, ¿no? Sobre género y también sobre el centro de estudiantes, que nos está costando mucho formarlo. Claro, sí. Sobre esto, Mirta Orieta, su hija está estudiando en el profesorado de lengua y literatura en el Instituto Superior de Formación Docente número 45, y el presidente del centro de estudiantes va a venir el año próximo, porque una de nuestras propuestas, la propuesta de una profesora, fue que conozcan otros centros de estudiantes. Claro. Para poder entonces entender el porqué.
Claro, lo que pasa a veces me parece con los centros de estudiantes, en la mayoría de las escuelas donde trabajo no se ha podido formar. El problema es que a veces cuando se impulsa desde arriba, ¿no? Es como que los chicos no sienten que ellos vayan a tener una participación real o que van a poder poner sus problemas sobre la mesa, porque en definitiva es un espacio más que pareciera que está abriendo la directora, que pareciera que es piola, o a veces no es tan piola, pero bueno, es un espacio casi institucional. Entonces es importante que se encuentren con pibes del terciario o tal vez de la universidad, porque son centros que sí son impulsados desde los estudiantes y con problemáticas propias que a veces los de secundaria no ven que tienen problemas, porque a veces los de secundaria te plantean cosas que vos decís, y no sé si podemos llegar a hacer esto.
¿Sabés que surgió algo interesante que nos contó el tallerista que lo dio, Gabriel? Que los chicos que vinieron de la 39, este año se abrió el sexto año. Ajá. Y allí justamente uno de los chicos contó que ellos no le veían sentido al centro de estudiantes hasta que se dieron cuenta que el centro de estudiantes podía tener cierta participación en la gestión de que la escuela fuera una secundaria completa. Claro. Entonces decía, bueno, él nos decía, acá los chicos están motivados con esto de poder tener el cuarto año, ¿por qué no impulsarlo desde allí? Y nos pareció algo interesante. Y otra cosa que a mí me pareció muy interesante es que, bueno, esto que digo, ellos nos trajeron el material de educación sexual integral. Uh-huh. Y nos dijeron que ya habían hablado por esta inquietud que le manifestábamos de que los docentes necesitábamos también cierta capacitación para dejar de hacer cosas que hacemos involuntariamente, ¿no? Me incluyo. Salgan las niñas, entren los jovencitos, digo, por ahí algunos ya nos damos cuenta, otros no. No, acá que tire la piedra quien no tenga pecado, ¿no?
Y hay alguna cuestión de sentido común, digo, sí. Lo más granciana lectura del término, ¿no? Pero claro, hay cosas que uno hace, porque...
Claro, y que por ahí...
Son así, porque están institucionalizadas dentro de nosotros mismos muchas veces.
Y porque
veces.
El sentido común se inscribe desde...
Claro. Pero por ahí, dominantes. Si me lo decís, yo lo puedo cambiar, porque hay cosas que no las quiero cambiar. Y esto acá, Mariano, el chico que dio el taller de sexualidad, no, de diversidad, me dice, bueno, hay ley, porque hubo alguien que dijo, bueno, pero esta revistita... tiene algunas cosas que las tendría que dar un sexólogo, no nosotros que somos profesores. Entonces Mariano me decía, bueno, una de las cosas que dice la ley es que todos los docentes tenemos que capacitarnos y capacitar y habilitar esto, ¿no?
Claro, la semana pasada en nuestra columna de género hablábamos eso con Roxy, con Adela, excelente. Que bueno, vos participaste también desde el Facebook. Y sí, es así, es una ley y es educación sexual integral, no quiere decir que el de biología. Y además me parece que una de las cosas que quiere romper es ese concepto biologicista justamente, y que el género va más allá de la biología, ¿no? Así que esta es una de las cosas importantes, y que los docentes no podemos, pero me parece que los docentes somos un bicho poco maleable y poco de aceptar los cambios, porque estoy mirando la netbook adelante mío y estoy pensando en lo que pasa también con la netbook en el aula, sí, ¿no? Sí. Que muchos dicen, no, esto no sirve para nada. ¿No? La ley de educación sexual integral, no, yo no, que la del de biología, la educación para la salud.
Una cosa que me parece interesante es que el Centro Cultural Haroldo Conti ofrece talleres y viene a la escuela. Digo, métanse en internet, busquen buenísimo. El Centro Cultural, llamen, pidan, vienen los talleristas.
Sí, manejan muchas opciones, venir a la escuela, que la vaya escuela vaya allá.
La segunda es, nos invitan al Centro Cultural, recorremos todo el predio de la ESMA, buenísimo. Participamos de los talleres con otras escuelas, que como ya dije, acá surgieron cosas, y también participamos de Teatro por la Identidad. Y otra cuestión, las escuelas que ya recibieron la revista atrás, está del Ministerio de Educación, también podemos recibir capacitación para los docentes. Una cosa que estamos intentando es que el año próximo haya un taller para los docentes en los días de febrero. No me odien, pero ya hay inspectoras que están pidiendo que haya de matemática y de lengua y estamos sugiriendo que venga esta gente.
En febrero, para estar al pedo en la escuela, mejor estar haciendo algo interesante.
Totalmente, sí, claro.
Vamos a un pequeño recreo y seguimos después con Claudia y con el compañero de clase que nos resta. Seguimos en Compañeros de Clase.
Escuchábamos Agárrate Catalina con la Marcha de la Bronca.
Y sigue estando con nosotros Claudia, pero ya no en el rol de rincón escolar, sino una columna. Claudia, contanos.
Bueno, hablando con la gente aquí, tan buena gente de Compañeros de Clase, y mi trabajo con los pueblos originarios en Jujuy, surgió esto de tener una columna sobre el tema que estoy investigando, que básicamente es la copla, pero en realidad estoy andando por la quebrada. Y bueno, me gustó la idea de tener una columna y me gustó la idea de poder contarles algunas cosas. Quizá en otro momento compartamos de otros lugares de los pueblos originarios. Y noviembre es un mes muy especial en Jujuy, y me parece que tenemos en el sentido común como que en noviembre hay dos discusiones que se dan. Una es Halloween, y cuando se sale de Halloween se dice, bueno, los mexicanos sí tienen el culto a los muertos. Y yo estaba diciendo, bueno, ¿conocemos qué se hace por ejemplo, en Jujuy. Seguro en otras partes también, pero yo quiero hablar de lo que conozco, ¿no? Y como vos me preguntabas un día, Marcelo, cómo ir con la cultura indígena para adelante, digo, como la cultura está viva, es una cultura variada. Uh-huh. Esto es una cultura que no es pura, digo, a ver, no hay hoy indígenas puros, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Aunque uno pueda reivindicarse indígena y no decir soy mestizo. Entonces, la práctica de recordar el Día de las Almas, el Día de los Muertos, es variada en Jujuy. Y en La Quebrada es donde realmente es mucho más fuerte. Digo, desde el 31 de octubre ya se empiezan a ver los humitos, porque la gente está cocinando las ofrendas para las almas, porque van a venir de visita, y esto aquí a la gente a veces los espanta, pero es una cosa que si uno la puede mirar distinto y puede pensar que alguien que has querido te visite, pucha, a mí me gustaría creer realmente, me gustaría pensar que va a venir por un ratito. Y bueno, si ustedes se toman el trabajo de buscar en internet, van a encontrar varias páginas que lo explican, incluso el Tribuno, uno de los diarios de Jujuy, y supongo que los otros también, sacaron noticias en la semana. Hay varias formas en que se celebra esto, porque como es una cultura sincrética, están los que van a la misa y al cementerio, además de esperar, y están los que no. Básicamente son dos días. El 31 se preparan las ofrendas de pan, por eso los humitos, porque se hornean. Algunas de las cosas que se hornean en este sincretismo tienen que ver con lo religioso de un lado y del otro. Por ejemplo, las coronitas de masa, que tienen que ver con la historia circular para algunos, otros la hacen sin encontrarle a lo mejor sentido. Las palomas con la paz y las escaleritas, que son para ir más rápido, para volver al cielo más rápido, otros dicen para que bajen. Bueno, se prepara una mesa con todas estas ofrendas y también se prepara con comidas. El primero se arma la mesa, se hace la espera. El día siguiente, el 2 en la mañana, algunos van a misa, otros van al cementerio. Y en la mesa también están las cosas que le gustaban a esa persona que se fue. Esa mesa, en realidad, le llaman túmulo. Es como que se ponen varias mesas para que quede como escaleritas, ¿se entiende? Ah. Y algunos ponen un mantel que viene desde arriba, como si fuera bajando desde el cielo.
Hay todo un juego en estas cuestiones de subir y bajar, ¿no?
Claro. Sí.
Toda una simbología en relación,
claro,
con eso.
Hasta hace 20 años atrás, por ejemplo, se dejaban las ventanas y las puertas abiertas y se ponían en un lugar bien iluminado para que el alma sepa bien por dónde ir. Hoy no se deja la puerta abierta, otros dicen no, en realidad el alma vuelve al lugar que le gustaba y vuelve a estar, la traen el olor de las comidas porque se preparan las comidas que le gustaban y se ponen allí. Algunos dejan también unas especies de sorbetes para que puedan percibir el aroma de la comida que le gustaba. También algo que para mí es muy lindo es que se hace lo que era tu oficio. Digo, a nosotros nos harían un pizarroncito, un borrador y una tiza en masa, a lo mejor. A otros le hacen un autito. Y bueno, si es un alma de una persona mayor, se pone un mantel oscuro. Si es un niño, negro normalmente, ¿no? Y si es un niño, se pone un mantel blanco. Uh-huh. Otros dicen al revés, si es alma nueva, o sea que murió entre el último día de las almas y uh-huh. Lleva mantel oscuro porque estamos más tristes. Y bueno, lo interesante es que cuando se preparan estas cosas y se prepara lo que le gusta, se prepara también y se hacen las cosas que le gusta, se coquea con la persona porque hay flores, hay velas, hay comida, hay chicha, hay bebida. Se coquea con la persona. Si la persona copleaba, se va al cementerio a coplear, se le llevan cigarros, se le lleva coca. Los cristianos, o los que también son católicos, que practican las dos religiones, o una sola y que tiene lugar para todos, hacen lo mismo. Ahora, antes que termine el tiempo, a mí me gustaría contar algo de que esto de que la cultura está viva, ¿no? Y bueno, yo conocí este año a Miriam Robledo, una poeta, o poetisa jujeña de Palpalá, que me invitó al Festival de la Palabra, con la que seguimos una linda amistad, y ahora publica uno de sus nuevos libros, que es Mis Voces Deshojadas. En diciembre va a ver la luz. Y bueno, yo cuando estuve allí conocí a Miriam, sabía que su hermano Ismael estaba enfermo. Ismael falleció antes del Día de las Almas, así que para el Día de las Almas la saludé por Facebook. Y cuando le conté de esta columna, cuento que ella vive en Palpalá, no en La Quebrada. O sea, antes, si vamos desde más al sur de San Salvador de Jujuy, Palpalá es municipio separado hace 20 y pico de años.
Estaría en lo que sería la punta del zapato.
Claro. Y Miriam es profesora de lengua y literatura ya en la escuela técnica. Es una familia absolutamente urbana. Y esto es lo que me contó de lo que hicieron con Ismael. Me gustaría leerlo, ¿sí? Nosotros no hicimos nada fuera de lo común. Esto para Jujuy. Pusimos una mesa sencilla para él y para mis padres. Mi papá falleció hace 32 años y mi mamá hace 12. Hicimos las ofrendas. Va, en realidad las hace mi hermana. Se hizo una mujer, dos hombres, un perro, que es mi Canela, que también se me fue al cielo, palomas, la escalera, la cruz, infaltables estas dos últimas, y una guitarra que se apoyó en la foto de Ismael. También pusimos en la mesa la comida que les gustaba, a Ismael la cabeza de pescado. Y aquí algo que pasó. Tal vez muchos no lo crean, pero el tenedor que pusimos en la mesa apareció al otro día junto a su foto, y solo estábamos nosotras en casa. No había nadie más. Para mi mamá, la rabadilla del pollo, su plato preferido. Y para mi papá, el pollo al horno. Además, había flan, postres, caramelos, gelatina. Se colocó un cenicero con cigarrillos encendidos, que se consumen. Lo pone con signos de admiración. Y también hojas de coca. Mi hermano y mi papá coqueaban. Un florero y velas que no pueden faltar. Un vaso con agua bendita y una ramita o una flor, para que cada vez que alguien reza, se despida derramando agua sobre la mesa. Nosotros no hicimos la novena, sino solo un triduo por nuestros tiempos. Rezamos por la noche un rosario, cada noche, y luego nos despedíamos todos. Primero la persona que guía el rosario y luego la familia. El día de los difuntos, el 2, al mediodía se levanta la mesa, se retiran las ofrendas, que se reparten a los que compartieron la novena o el triduo, y luego la mesa se da vuelta para terminar. Nosotras luego vamos al cementerio, llevamos las flores que estuvieron acompañándolos y dejamos allá el vino, las velas, el agua, todo lo que estuvo en la mesa. Hay gente que va a comer al cementerio. Nosotras no tenemos la costumbre tan arraigada, pero sí tenemos la plena certeza de que ellos vienen a visitarnos y por eso preparamos la mesa. Yo he visto, dice, bueno, no sé si necesitas algo más. Te conté lo que hacemos nosotras desde el corazón, desde nuestro sentir de jujeñas y desde la herencia de nuestros padres. Yo he visto mesas muy completas, con muchas cosas, pero nosotras la hacemos sencillita nomás. Digo, esto lo dice alguien que vive en la ciudad. En La Quebrada todavía es mucho más importante. De noche se va a visitar toda la vigilia que se hace entre el primero y el dos. Las familias se visitan. Bueno, como dije, como es una cultura viva, tiene variantes. Y bueno, yo quería contarles que también en nuestro país, y no como dicen algunos, solo en México, hay gente que recibe las almas el 1 y el 2 de noviembre. Esta es parte de la cultura de nuestro país. Unos creemos, otros no creemos. Este es otro tema. El tema es que de estos pedacitos de hilos se va haciendo la urdimbre que es hoy nuestro país para mí, ¿no?
La urdimbre y la trama.
Sí, sí.
No, me quedé algo de lo que leías, el tema de eso del cigarrillo que se consume. También en cuando se corpacha en la Pachamama, cuando se hace la ceremonia de la Pachamama, se ponen cigarrillos encendidos para ver cómo cae la ceniza y hay toda una lectura de eso.
Sí. Que además no se debe fumar, se debe prender sin ponerlo en los labios.
Sin ponerlo en los labios, claro. Sí.
Bueno, como dije, esto de lo que hacían, por ejemplo, los copleros con los que yo trabajo, Miriam y Nélida tienen los dos nombres, ella no es coplera, pero en el caso de los copleros con los que yo participo, ellos van a coplear. Y esto se hace, ellos lo hacen muchos más años, pero un mínimo de 3 años se recibe a las almas. Bueno, para contarles un poco más de la diversidad cultural de nuestro país y para que no nos sintamos extraños ni sentamos que los otros son bichos raros, ¿no?
Bueno, ahí puse algunas imágenes en el Facebook para ver cómo es esto que cuenta Claudia y me llegó un mensaje, Pamela Aguilera Farías, que dice, como siempre, muy bueno el programa, muy interesante nuestra relación con los muertos y las ofrendas, qué lindas, es una forma tan distinta de honrar a nuestros antepasados. Bellísimo, dice Pamela, muchas gracias.
Ellos comen después todos juntos, ¿no? Bueno.
Bueno, gracias Claudia y seguimos en Compañeros de Clase.
Vamos a un recreo.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Compañeros de clase, todos los sábados de 9 a 11 horas, por FM Moreno.
De golpe, te golpe, te golpe, no vaya, son de la Villa Nueva.
Estamos en el aire,
Andrea.
Los dos nos quedamos mirando cuál de los dos hablaba. Nada, estábamos diciendo del encuentro de mujeres, que ya lo dijeron en las noticias, pero quería saludar a un montón de compañeras de la radio que se fueron para allá. Paula, Luisa, estaba por preguntar, Cintia también fue para Roxana. Allá. Roxana. Sí, bueno, un saludo muy grande y bueno, la semana que viene estaremos escuchando a ver las impresiones de ese encuentro.
Uh-huh. Y para seguir hablando de cuestiones de género, sexualidad y demás, el sábado pasado en la columna Roxana y Adela habían comentado una experiencia de capacitación y a quién tenemos aquí, a la capacitadora. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es Julia Medina, que es capacitadora. A ver, contanos un poco desde dónde
hiciste. Capacitadora es como un poquito grande. Mi nombre es Julia, participé durante un tiempo largo del programa de atención integral a adolescentes en el Hospital de Moreno. Y bueno, junto con el equipo de salud de ese programa y junto a un equipo, a diferentes equipos de orientación de las escuelas que ya venían trabajando con el PAIA en orientaciones, en otras problemáticas vinculadas a la adolescencia, decidimos aventurarnos a esta capacitación conjunta sobre educación sexual integral.
¿Y qué, cómo fue? A ver, ¿cómo lo planificaron? ¿Qué pensaron?
Bueno, para esa planificación también sumamos a la gente del programa de salud comunitaria del municipio, así que juntos estuvimos pensando en ese momento en la CETE Cargo, que pensaba uh-huh. en los temas de sexualidad. Sí. Y hablamos con las compañeras de los equipos de orientación que asistían mensualmente al PAIA para reuniones con otros compañeros del equipo. Nos plantearon que les interesaría tomar el tema de sexualidad y armamos 4 encuentros, uno dedicado al tema de adolescencia, otro dedicado al tema de sexualidad, género y diversidad sexual. Junto con algo de marco legal, pensamos algo de ese contenido y proponiéndonos además de trabajar en relación al contenido y a la reflexión, poder transmitir algo de lo que tiene que ver con técnicas de trabajo también. Uh-huh. Buscamos lo que fueran técnicas lúdicas, entonces trabajamos mucho con las planificaciones, que después además las compartimos con los equipos para que puedan replicarlas. Tuvo además esa intención pedagógica.
Uh-huh. ¿Y qué recepción tuvieron? ¿Participaron todos los equipos de...
Participaron muchos equipos. Ah. La verdad que tuvimos... más repercusión de la que esperábamos, inclusive porque tuvimos los 4 encuentros de más de, 30 personas, con mucha predisposición para el trabajo, la verdad que nos divertimos mucho, uh-huh. nos pasamos muy bien. Así que muy buenos resultados. Después, finalizamos con los equipos preparando algún proyecto de intervención concreta, que podía ser una jornada, que podía ser una capacitación para los docentes, que buscaran qué les interesaba, e inclusive intentamos hacer algo de un acompañamiento a esos equipos para poder llevarlo adelante. Algunos pudieron tomarlo, otros no, pero la idea era cerrar con propuestas concretas también.
¿Qué pudieron recabar de lo que está pasando en las escuelas en relación a la educación sexual integral? ¿Hay avances? ¿Hay un estancamiento? ¿Seguimos? Fuera de micrófono con Andrea comentábamos que lo que en algún momento fue un avance en los 80, que se empezara a hablar de sexualidad, aunque solo sea desde lo biológico, fue un avance importantísimo, ahora parece ser una traba muy grande. ¿Qué es lo que ustedes pudieron recabar, ver qué está pasando en las escuelas?
A ver, creo que las escuelas no son ajenas a movimientos sociales un poco más amplios, en relación a que trabajar el tema de sexualidad tiene dificultades y obstáculos en cualquier ámbito. Y creo que la escuela expresa también algo de eso. Hablo de la escuela desde la vereda de enfrente, de ser parte de equipos de salud. Uh-huh. Por ahí pido disculpas si
no, está bien.
Me arrimo a algo que no conozco del todo. Pero creo que las resistencias que aparecen o las dificultades que aparecen tienen que ver con las dificultades que tenemos las personas, seamos del ámbito de que seamos, de asumir, de pensar, de trabajar nuestras propias sexualidades y acompañar a otros a que las puedan pensar. Creo que eso es un desafío que tenemos en general y que en la escuela aparece, como la escuela aparece ahora como este actor principal y obligado a trabajarlo con los y las jóvenes, aparece como expresado todo esto. Pero que no, me parece que no está ajeno a lo que nos pasa en los equipos de salud, en los centros de salud públicos, digamos, que también tenemos nuestras obligaciones al respecto, de poder abordar el tema de la sexualidad con cierta libertad, poniendo en juego los cuerpos, que eso es algo que nosotros hemos trabajado bastante. Nos cuesta mucho poner en juego nuestro propio cuerpo, la necesidad de la confianza que se necesita para trabajar este tema, perderle el miedo. Además que los docentes, como los equipos de salud, inclusive digamos, a nosotros nos pasa también que No hemos tenido nosotros educación sexual, claro, en nuestras educaciones, uh-huh, ni en nuestras educaciones familiares, ni en
O tuvimos una educación sexual muy rígida, claro, que sería peor, digamos.
Muy, ¿no?, acotada y con muchos mitos, con muchos tabúes, ¿no?
Con lo cual, claro, implica todo un desaprendizaje, claro, propio para poder ponerse, sí, claro, a aprender con otros.
Y acá la Iglesia Católica jugó fuerte, sí, ahí, claro, ¿no? Me parece. Hay, claro, una serie de cosas. Estaba pensando con el tema anterior, con el tema de los muertos y eso, uh-huh, también, ¿no? Claro. Me parece que hay algunas cuestiones muy rígidas que se han cristalizado. Claro,
porque se han apropiado de determinadas cuestiones, uh-huh, y entonces la verdad pareciera ser la que ellos imponen, uh-huh, ¿no? Y bueno, con esto pasa esto con esta ley. Esta ley no se pone más en marcha porque la Iglesia Católica se resiste. Pasa lo mismo con el aborto, ¿no? La Iglesia Católica está ahí poniendo la pata y resistiendo.
Sí, la Iglesia Católica, que para mí es, acuerdo absolutamente con lo que estás planteando, y también sumar a que muchas de las personas que están adentro de las instituciones adhieren,
sí,
a esas,
claro,
misiones.
Claro,
entonces,
claro,
también van, claro, poniendo, digamos, desde los palos grandes en la rueda, que puede ser, uh-huh, la Iglesia como institución a niveles, no sé, ministeriales, sí, hasta los palos chiquitos, sí, de, claro, tu compañero que tenés al lado, sí, que cuando le planteas, che, vamos a hacer una actividad de salud sexual, te dice, no. Claro. Yo de esto no, o
no, no vamos a meter en un problema.
No, no, o bueno, me van los padres a quejarse. Claro.
Le preguntaste,
o estamos
a los padres.
Estamos promoviendo la promiscuidad entre los jóvenes. Claro. Yo no voy a promover que tengan sexo. Bueno,
sí,
aunque,
claro,
parece que enseñarles a usar un preservativo es promover, claro, el sexo promiscuo.
Sí, hay, me parece, algunas cuestiones. Digo, por un lado está todo lo que tiene que ver con los contenidos específicos, y por otro lado están estas cosas que están ya establecida, cristalizada, de sentido común, esto del rosa y rosa para el celeste, claro, para los varones, el registro de la escuela separado en varones y mujeres. Bueno, hasta hace no muy poco tiempo el padrón estaba separado en, claro, varones y mujeres.
Tuvimos una discusión muy interesante en el marco de esa capacitación en el último encuentro, que fue sobre diversidad sexual, y hablamos mucho de esto, ¿no? La división entre varones y mujeres, y qué pasaba si aparecía algún adolescente trans. Y nos decían, no, nosotros tratamos a todos por igual, no. Pero bueno, en, claro, el registro aparece como un varón, y si, claro, en algún momento, claro. Y nosotros decíamos, no, bueno, pero si la autopercepción de su género, uh-huh, digo que es todo un camino que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, ¿y qué baño va a usar? ¿No? Como, claro, preguntas, ay, que parece, sí, que, claro, uno tiene tan instalado y tan arraigado que un lugar para nenas, un lugar para varones, que cuando aparece algo que rompe con ese binomio, que es un poco el ejercicio de una, sí, sexualidad plena, nos rompe también a nosotros y no sabemos por dónde entrarle.
Uh-huh. Qué difícil es esto de pensar, o cómo nos cuesta esta cuestión de respetar la identificación, la autopercepción y estas cosas. Digo, con la nena esta de 6 años hubo, uh-huh, lo peor que leí en ese momento, que tuve que hacer un trabajo en la universidad, los comentarios que salen en las noticias, sí, claro, de los diarios, los portales,
la gente comenta,
digo, se nota mucha ignorancia. Ahora, se nota como una hazaña, una,
sí, claro,
digo, en la grosería, en la bestialidad del comentario, digo, parece que se hace medio difícil, ¿no?
Es muy complejo, sí, el tema de la autopercepción del género, y sobre todo, nosotros cuando lo trabajamos en esta capacitación, sobre todo para pensarlo en escuelas, porque parece que la autopercepción del género solo se da cuando uno tiene mayor de 18 años, claro, y tiene la posibilidad de ir. Y en realidad vemos como están a 6 años, o cuando cualquiera se acerca a una persona trans y empieza a conversar, todas las personas van a decir, no, yo de que era chiquita o de que era chiquito me sentía de esta manera. Y lo sé.
Claro.
Y no, digamos, la autopercepción es algo absolutamente íntimo y que no requiere de 18 años para expresarse.
No, requiere de la palabra, digamos. Cuando uno empieza a expresarse y a decir cómo se percibe,
y
ahí está el problema. Hay una cuestión, digo, ¿por qué se pone en cuestión cuando la autopercepción está disociada o va en contra de la genitalidad y no se pone en cuestión cuando está de acuerdo? Digo, a ver, ¿por qué cuestionamos, sí, que Lulú en ese momento diga, yo me veo como una nena y tiene 6 años? ¿Por qué? ¿Y por qué no cuestionamos a un varón que se percibe como varón o una mujer que se percibe? Digo, si es cuestionable la autopercepción de alguien de 6 años, es con cualquier género, con cualquier, uh-huh, identidad.
El poder de la ciencia no laica, uh-huh, también ahí entra en juego, ¿no?
Uh-huh. Y qué, a ver, ¿cuáles te parece que deberían ser las puntas por las que se pueda avanzar en una implementación de esta ley. Digo, ¿por qué? Digo, hay trabas, hay avances, hay gente que está más dispuesta, pero ¿en qué temas, con qué cuestiones te parece que en las escuelas se podría avanzar?
Yo creo que, a ver, hay un tema que es muy sensible, que quizás podría darnos alguna entrada, que es el tema de trabajar con niños y niñas desde corta edad, el tema del derecho al cuerpo, del cuerpo propio, del poder decir que no, digamos, hablando del tema de abuso sexual infantil, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese sería un buen puntapié, porque es indiscutible que el abuso sexual infantil es un problema. Uh-huh. Y que eso se puede trabajar con chicos, sin necesidad de hablarles de abuso, pero sí, claro, del cuidado del propio cuerpo, porque esto es entrar a trabajar en sexualidad, digo, no es solamente trabajar con adolescentes en cómo ponerse un preservativo, ¿no?, que decíamos, uh-huh, antes, sino también en poder trabajar con los niños y niñas más chicos, bueno, sobre el cuidado del propio cuerpo, sobre cómo aceptar o no una caricia, un abrazo, cuándo, o una agresión. También la, uh-huh, violencia hacia los chicos es muy importante. Yo creo que hay que empezar a desarmar la idea de que la sexualidad es solamente esto del trabajo con jóvenes y empezar a pensarlo en todos los momentos de la vida, y quizás con un cuidado del cuerpo desde los más chiquitos es una posibilidad importante. Pasa que también creo que a veces nosotros en salud muchas veces nos preguntamos y nos peleamos porque decimos, si el trabajo de un trabajador de la salud empieza y termina en el consultorio, estamos en un problema, porque el trabajador de la salud tiene que hacer tareas de promoción, de prevención, uh-huh, tiene que estar en el barrio, tiene que estar con la comunidad. Y creo que si el trabajo de un docente empieza y termina en el aula, también tenemos, claro, un problema. Claro. Creo que también es necesario como abrir un poco ese juego para poder ponerse en diálogo con otras instituciones, con otras personas, y a partir de ahí también generar, digamos, redes para poder hablar de esto también, porque no es fácil. No. Exigirle a un docente solo en el aula que se ponga al frente y hable de esto tampoco es fácil.
Lo que pasa que siempre nos pasa lo mismo, tanto me parece en salud como educación, nos faltan recursos, ¿no?, de un lado y del otro, porque a veces nos acercamos a hablar a la salita, a decirle a la trabajadora social si puede venir, si podemos hacer una charla, una entrevista, si podemos pensar en una capacitación, qué sé yo, algo. Y muchas veces no nos da el tiempo, no nos da el cuero, ustedes cambian de salitas todo el tiempo, nosotros los profesores cambiamos de escuela también todo el tiempo. Entonces es una cuestión de recursos y es una cuestión de falta de espacios para juntarnos, ¿no? Es sumamente importante.
Sí, de política estatal también, claro, como yo me imagino más la pinza. Por un lado, una política estatal que avance
claro,
sobre el trabajo más institucional, y también como por donde sabemos que son las transformaciones, mm-hmm, al fin y al cabo, que es de abajo. De, claro, abajo, y encontrándonos, digamos, que hoy yo esté acá tiene que ver con que nos encontramos con alguien, claro, en otro momento, y que podemos comunicarnos y que podemos generar algo más juntas. Me parece que, digamos, es la pinza. No podemos sin una política municipal o estatal, mejor dicho, nacional, pero tampoco podemos sin las voluntades más organizadas.
Claro, claro. Eso,
¿no? Ahora, también digo, para hacer un, sí, meter una cosa, sí, digo, hay veces que tenemos materiales, sí, tenemos, sí, sí, y sí, no los usamos, ¿no? ¿No?
Claro.
Digo, los materiales, las revistas de
ESI. Claro, yo decía antes, la resistencia es muy grande. No estoy diciendo que no. Digo, ¿está pensada, por ejemplo, una capacitación para abrirla a otros docentes más allá de los equipos?
El espacio de capacitación que armamos nosotros tuvo como ese momento,
fin,
y
claro,
esos cuatro encuentros. Yo en este momento además no estoy participando más del equipo por, ajá, cuestiones personales. De paso agradezco al programa Atención Integral a Adolescentes que nada me permitió estar acá y con quienes tuve una experiencia muy interesante en el Hospital de Moreno. Pero, digamos, sé que se sigue trabajando a niveles nacionales, sé que hay equipos en otros lugares, hay hospitales que capacitan una vez por año en febrero
a docentes,
exacto.
Ah, bueno, como sería cuestión de seguir averiguando también, ¿no? Uh-huh. Y de poder esto, juntarnos con otros.
Sí,
sí,
eso, por ahí va.
Por ahí lo que decía Julia, esto de la pinza, digo, lo que va por, uh-huh, abajo, en general uno apuesta más a eso, ¿no?
Sí, claro, claro.
Exacto. Claro.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Qué sé yo, 38 preguntas más, pero pobre Julia.
Claro.
No, por ahí, a ver, vos comparabas un poco qué es lo que pasa en salud, qué es lo que pasa en educación. Pareciera que hay procesos muy parecidos, ¿no? En relación como parte del Estado y esa parte que siempre está escasa de recursos, donde no se genera un trabajo colectivo, digo, hay como una...
Es que, a ver, para mí el tema de sexualidad es muy interesante porque es un tema que, vuelvo, nos atraviesa como personas, como trabajadores, como instituciones, desde una mirada, como decías vos, muy rígida, muy patriarcal, desde una mirada de una ciencia hegemónica, biologicista, y eso nos atraviesa en salud y nos atraviesa en donde estemos. Uh-huh. Y en salud tenemos discursos hegemónicos biologicistas donde, digamos, el cuerpo y la sexualidad pasa por el aparato reproductor, por ni siquiera es aparato genital, es reproductor. Claro. Solo sirve para reproducirse. Sí. Entonces, ahí es muy difícil poder insertar estos temas y poder trabajarlos. Y con el tema de los recursos, sí sucede. Yo igual ahí apunto un poco a que a veces tenemos los recursos y nos cuesta. Digo, nos cuesta, pienso, claro, en salud, digo, tenemos los recursos. Por ejemplo, de métodos anticonceptivos, y vas a encontrar muchas salas donde hay ginecólogas o médicas que se niegan a colocar un DIU. Ajá. Porque entienden que no es un método que...
Ah, mira, bueno, podemos seguir charlando otro rato. Si no te vas, vamos a un tema musical.
Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas debajo de la frazada, en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar,
bucaneros salen a robar,
forasteros vienen a mirar,
paraderos y un farol arquero sen. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared.
Balsas que navega la ciudad,
gracias por la caridad.
Balas en la puta oscuridad, traumas para superar. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas debajo de las frazadas, en el arca de Noé.
Lugareños temen evacuar,
bucaneros salen a robar,
forasteros vienen a mirar,
para ver.
Seguimos en Compañeros de Clase, seguimos con Julia. Y había quedado pendiente, había quedado ahí picando, sí, este tema de...
El tema de las salitas, ¿no? Cómo funciona salas, en las salas, el tema de esta ley y cómo se avanza, qué se puede lograr, no sé qué. Por ejemplo, nuestras alumnas que tienen 15, 16 años, ¿qué encuentran si van a la sala? ¿Con qué se encuentran? ¿Se encuentran con gente amigable o se encuentran con alguien y le dice, nena, vos no tenés que tener relaciones?
Qué difícil. Y se puede encontrar con una cosa o con la otra.
Claro,
en buenísimo. Esto que los procesos son largos y complicados, claro. Hay gente que a veces se sube antes al micro, hay otra que tarda un poquito más. Uh-huh. Pero está bueno porque un poco también lo que conversábamos en esta capacitación alguna vez, y es que la Ley de Educación Sexual Integral no está sola ni aislada, digo, que aparece hermanada o juntada, digo, que tiene que dialogar con otras leyes,
con otras,
como la Ley, claro, de Protección Integral de los, sí, Derechos de los Niños, niños y Adolescentes, en relación a esto de la atención que pueden recibir en un centro de salud a partir de los 14 años sin necesidad de ser acompañados por un adulto o adulta. Tiene que empezar a dialogar con eso, tiene que empezar a dialogar con la Ley de Salud Sexual Integral, que es la que nos pone más en tarea a los equipos de salud en relación a la entrega de métodos anticonceptivos, en relación a poder entregar información, a difundir derechos. Digamos, no está sola y toda endilgada en la escuela, sino cómo hacemos que dialogue, claro, con estas otras leyes que tienen que ver con recursos, con acceder a atenciones concretas en salud sexual también.
Ahora, ¿cómo Doña Rosa y ese sentido común funciona? Digo, porque siempre se reclama que se cumplan las leyes, ¿no? Claro. Digo, vos escuchás que que la seguridad, que entran por una puerta y salen por otra. Digo, para algunas cosas se reclama que se cumplan las leyes.
Y para otras.
Para otras parece que las leyes no hay que cumplirlas. Digo, no, bueno, el caso este famoso en Capital de esta mujer que se iba a hacer el aborto y el jefe, sí, de gobierno, tenía, de la ciudad dio todos los datos como para que alguien pudiera ir a interrumpirlo. Sí, claro. Digo, esto, los médicos que, digo, la ley dice que hay que facilitar los métodos anticonceptivos, y hay muchos médicos hoy que se niegan por cuestiones religiosas o por lo que fuera.
Pasa que los métodos anticonceptivos son definitivamente un instrumento y una herramienta de poder para las mujeres. Uh-huh. Y el poder patriarcal no le va a entregar ese poder a las mujeres de decir sobre sus propios cuerpos. Entonces todavía tiene que haber otros que digan si una mujer de 15 años se puede colocar un DIU o no, o si una mujer de 24 años que solo tiene dos hijos y se quiere hacer una ligadura, se la puede hacer o no. Uh-huh. O sea, no le va a permitir a esa mujer de 24 años con dos hijos que decida si quiere hacer una ligadura o no. Va a tener que pasar por profesionales de la salud que le digan, no, querida, pero te podés arrepentir. Mirá que tenés solo dos hijos y sos tan joven. Y mirá si tu marido después quiere tener más hijos. ¿Él está de acuerdo?
O si te separás y te juntás con otro que quiere tener hijos. Claro, claro. Ellos tienen el poder porque ellos tienen el conocimiento, esa cuestión del monopolio, de alguna manera, del conocimiento que les permite decidir sobre nosotras.
Pero es decisión también del cuerpo, discúlpame, del cuerpo biológico al cuerpo emocional, al cuerpo, claro, sensorial, claro, ¿no? Claro. Porque el conocimiento que tienen es de un cuerpo, sí, biológico. Claro. Ahora, del cuerpo como el territorio de experiencias, del cuerpo emocional, ese conocimiento lo tiene cada persona, claro, en sí, sí misma.
Claro. Claro. Preguntaba por los recursos, digamos, básicos. ¿Hay preservativos, hay anticonceptivos, hay DIU en las salas?
Casi siempre.
Ah, los suministros están de manera casi permanente.
Siempre, casi siempre. Preservativos, pastillas anticonceptivas, anticoncepción de emergencia. Lo digo porque así, digo, para que la gente sepa que puede ir a las salas
a pedir
anticoncepción, anticonceptivos de lactancia, anticonceptivos orales, los inyectables, anticoncepción de emergencia, preservativos y DIU.
Ah, perfecto.
Una pregunta, cuando hablas de anticoncepción de emergencia, ¿estás hablando de estos métodos, la pastilla del día después?
Sí, la mal llamada pastilla del día después, sí, porque te explico cuáles son las cuestiones, dale, que nos puede traer la pastilla del día después. ¿Qué? Pensemos que la tenemos que tomar el día después, que es un problema, porque si vos la tomás antes de las 12 horas después que tuviste la relación, que por algún motivo no fue debidamente protegida, cuanto antes la tomes mejor, entonces no tenés que esperar hasta el día después. Si te pasó hace 2 horas, mejor anda ahora a la salita. ¿Sí?
Sí.
Entonces, antes de las 12 horas, mejor. Y además porque se puede tomar con bastante efectividad hasta 3 días después y con muchísima menos hasta 5. Uh-huh. Digamos. Entonces,
pero no es solamente al otro día.
No es solamente al otro
está
día.
Muy bien,
Por eso intentamos a veces, porque es la llamada.
¿Y cómo le llaman?
Anticoncepción de emergencia.
Ah, perfecto.
Bueno, Julia, muchas gracias por tu participación,
fantástico,
en el programa. Te vamos a volver a molestar y a llamar para seguir charlando de estos temas.
Cuando quieran, pero por favor le piden a Martín que me haga un mate un poquito más.
Sí.
Pero acá no trajo ninguno.
Cuando empezó el programa hizo un mate relativamente bueno. Después volcó, se fue a la banquina con el mate y, bueno, y sonamos.
Bueno, Julia, muchas gracias.
A ustedes.
Seguimos en Compañeros de Clase.
recreo.
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo, son internos.
Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1.
FM Moreno. Estación de radio. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre, sí, nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase, 10:34 minutos de un soleado sábado, viste que no me estoy equivocando.
No es domingo, muy bien, ¿viste? Es sábado.
Sábado 23. Quiero pasar un aviso. Hoy empieza el tercer festival UNCS Danza, Universidad de General Sarmiento Danza, allá en el campus de la universidad, en Estrada y Gutiérrez. Allá de Carrefour de Lemos, un poquito más allá, donde está la Universidad de General Sarmiento, a las 8 de la noche, 8 y media de la noche, empieza el Festival de Danzas, que este año en particular se junta con los festejos por los 20 años de la creación de la universidad. Va a haber grupos folclóricos, demás. Quien suscribe baila junto con el grupo del Churqui, el Centro Cultural Político y Social, el Churqui, el grupo de baile del Churqui va a estar presente ahí, hoy y mañana.
¿Usted, sí, baila con su días, compañera Mónica?
Yo bailo con mi compañera Mónica, con muchos otros, Freddy, Mariela, Alicia, Marcelo Murúa.
Muy bien, muy bien.
Yanni, tenemos un grupo bien, grande. Sí, Yanni también está en el grupo de danza. Y bueno, están todos invitados. Va a estar muy bueno.
Buenísimo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en compañía de clase? ¿Tenemos una comunicación telefónica?
Todavía no la tenemos. Estamos...
No la tenemos. Bueno, ¿y con quién nos vamos a comunicar y de qué vamos a charlar?
Vamos a comunicarnos con alguien de Córdoba, de Capilla del Monte. No sé si es la mamá de Jorge o alguien de la movida que hay en relación con ese caso.
Sí, se realizó la marcha de la gorra, ¿no?
Uh-huh, sí.
El día 20, ¿puede ser? Sí, el miércoles 20 se realizó la marcha de la gorra, que obviamente en contra de la policía y de la represión que se genera contra los jóvenes.
Recordémosle a los oyentes que hay un caso importante, Jorge,
en Capilla del Monte,
es víctima de gatillo fácil. Uh-huh. La policía cordobesa, en otra de las tantas situaciones no claras, o sí, claras, de abuso de poder y de gatillo fácil, termina matando a un joven.
Sí, estaba en una celda de la comisaría de Capilla del Monte y su cuerpo fue hallado sin vida, ¿no? Joven Jorge Daniel Reina, un chico de 17 años. Uh-huh. Su madre se enteró por la llamada de un amigo de su hijo a eso de las 21:20 horas.
Bueno, hubo toda una serie de movilizaciones, una movida importante en Capilla, pero pareciera que esto es un tema más general de la provincia, que la policía de Córdoba es una de las policías bravas, que le dicen.
Igual, sí, la cordobesa es brava, pero no creo que haya una mejor, digamos. Vimos en los últimos meses, ¿no?, las imágenes de Jujuy y Salta, cómo torturan en los patios de las comisarías, ¿no? Cómo los maltratan.
Hay todo un tema, ¿no? Porque el tema de la policía con el monopolio de la fuerza dentro de este sistema y de esta sociedad. Y yo nunca puedo dejar de pensar en el estado de la revolución de Lenin y el rol de las fuerzas armadas y policiales del estado burgués capitalista.
Claro.
En donde son organismo de represión. Hay veces que hasta el problema es cuando el problema para el capitalismo, ¿no? Digo, pareciera como que se van de madre y ya dejan de ser funcionales al sistema.
Claro.
Pareciera que en estos casos lo que sucede es eso y por eso hay tanta movida. Seguimos ahí, vemos a los compañeros desesperados marcando los botones, vamos a ver si se puede concretar. Y tenemos otra llamada prevista o otra participación que de los compañeros de la JITE, de la agrupación La JITE de la Universidad de Moreno. Vamos a ver si vienen a contarnos un poco cómo les fue en estas elecciones de centro de estudiantes y demás.
Bueno, tengo un mensaje para vos, que
¿para
te
mí?
Están, sí, te están retando acá. Qué feo no nombrar a tu compañera que te está escuchando.
Ah, Pamela, sí, sí, sí. Pamela. Un beso grande para Pamela. Bueno, pero si tengo nombre, a ver, te voy a nombrar a todas, porque si no hay otras que están escuchando, pues se van a ofender. Cecilia, Pamela, Patricia López. Tengo que ir pensando en cómo estamos parados, porque la memoria ya a los 51 cuesta un poco. Decía Roxana, Cecilia, Pamela, Alicia, Virginia, Mónica, Mariela, ahí estoy con las mujeres del primer de un grupo, porque son dos grupos que bailan, ¿viste? Todo esto no es fácil. Bueno, Pamela, relevame porque ya no me acuerdo. Un beso grande para todos los integrantes del Churqui Folclore.
Bueno, y vamos a un tema musical. Nos dice acá nuestra operadora estrella, volvió Adela con nosotros. Adela, ¿me escuchás? Hola, Adela. Vamos a un tema musical y me despido hasta el próximo sábado porque tengo que ir a buscar a mi niña a su clase de violín.
Un beso,
chao,
Paloma.
Hasta el sábado.
El final no tiene fin porque el principio no tuvo comienzo. Cuando llega la noche, se cierra la puerta de lo de los Pérez y entre esos postigos de luz apagada se dan un buen beso y van a la cama. Tal vez sea ese el sublime instante donde la familia se encuentra a sí misma, entre almohadas, Por suerte, bien afuera del mundo. Por suerte, bien adentro del alma.
Entre almohadas se escribió el cuento final. Entre almohadas nunca duerme la verdad. Ese mágico momento en que el duende de aquí dentro se despierta y te convida para hablar. Puede aplaudirte en la noche, o si no hacerte un reproche, cara a cara, frente a frente, con un viejo amigo más. Cuando no existe traición, porque manda el corazón en este tiempo de pensar.
Entre almohadas se escribió el cuento final. Entre almohadas nunca duerme la verdad. Ese mágico momento en que el duende de aquí dentro se despierta y te convida para hablar. Solo entre almohadas es cuando hay tiempo de valorarnos solo por dentro y de mirar.
El estirón que pegó la chica y que la grande ya es noviecita.
Se hace poco quería jugar.
Pero de noche queda desnuda con la ternura de criatura.
Y deja verse bajo la piel. Solo entre almohadas es cuando hay tiempo
de saludarse con el vecino
y preguntarle: ¿precisas algo y cómo te va? De andar despacio y no a la carrera por la baldosa de la vereda. Mirando el bello perfume de la ciudad, solo entre almohadas. Psicólogo que entre algodones no cobra consulta. Escuela que sin pizarrones responde preguntas. Almohada susurro al oído de noche callada. Semáforo que queda en verde con la
Bueno, Marcel, acá estamos luchando un poco con la tecnología, pero Ana, ¿estás ahí?
Sí, estoy, hola, ¿qué tal?
Bueno, esperemos que se esté escuchando bien, nos dicen que sí. Y nada, queríamos comunicarnos de vuelta con Córdoba, con Capilla del Monte. Primero para que nos cuentes cómo está el tema de la causa del chico este de
Jorge Reina.
De Jorgito.
Pero por lo que vamos conversando con la mamá, con la mamá de Jorgito, con Olga, por un lado, digamos, lo que tiene que ver con el abogado lo está manejando bastante por su cuenta y más la línea de los medios, y con respecto a los testigos y demás, es como que están un poco solos los papás.
De Jorgito.
Claro, o sea, como que quedaron un poco por su cuenta moviéndose, y en ese sentido también es como bastante imperioso irles brindando asesoramiento y demás. En ese sentido, bueno, estamos tratando de hablar con otros abogados, a ver si podemos colaborar para que ellos tengan como un abanico más amplio en cuanto a lo legal. Si bien, digamos, están saliendo los medios, se están llevando a conferencias de prensa y demás, pero parece como si fuera por otro camino la cuestión y la causa, al parecer, no estaría avanzando mucho. Uh-huh. Porque, bueno, como te imaginás, la situación es bastante compleja y hay muchos intereses y la familia es muy humilde y es como que de alguna manera se va aplacando.
Sí.
Y en ese sentido, digamos, la otra pata que para nosotros era fundamental, que es todo lo que tiene que ver con movilizarnos y hacer presión, se hace aún más necesario justamente por esa razón. Porque si no empezamos a activar y a contener por ese lado, esto se aplaca.
Claro. Bueno, que, digo, por ahí algunos oyentes no han escuchado las semanas anteriores. Queríamos comentar que cuando hablan de nosotros se está refiriendo a la asamblea que se está reuniendo en Capilla del Monte para impulsar la justicia a Jorgito, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, digamos, o sea, para contar un poquito cómo viene. La fiscal, la jueza que está a cargo del caso, Gilman, es la misma que está con otras causas similares.
Sí.
Todas esas causas están paradas. Digamos, ella públicamente salió a hablar diciendo que los golpes fueron productos del traslado, que habría que comprobar si efectivamente, o sea, puso en duda, todavía estamos, la situación que estamos es todavía en comprobar si fue un homicidio.
Claro.
Con lo cual estamos bastante atrasados. Y la realidad es que el abogado no es muy accesible con la familia ni obviamente con los vecinos, se está manejando en otra esfera, entonces ahí es como empieza la complicación del caso.
Bueno, Ana, ¿ustedes participaron de la marcha de la gorra que se hace en Córdoba todos los años?
Sí, fuimos a la movilización, varios vecinos de la asamblea, una batucada acá de Capilla, éramos aproximadamente 30 vecinos, que nos movilizamos allá. La movilización fue muy grande, van a recorrer 15.000 personas por año.
¿Cuántas dijiste? No te pudimos escuchar.
15.000.
Ajá.
15.000 personas.
Importante. Bueno, lo que pasa es que, de alguna forma, ¿no, Ana? Eso refleja también una situación que se vive en Córdoba.
Uh-huh.
Porque mirando también otras noticias, hay en la Ruta 19 una represión de gente que se estaba movilizando, ¿sí? Reclamando justicia por un chico que había sido baleado por la policía cuando volvía de trabajar.
Sí, totalmente.
Terrible, digamos.
¿Cómo?
Terrible. Parece que en Córdoba esas cosas se repiten permanentemente, ¿no?
Sí, es interesante lo que vos decís porque, bueno, yo soy de Buenos Aires y hace un año que estamos viviendo acá y la verdad que parece otro país. Si bien en Buenos Aires también nos acostumbraron a la represión y digamos tenemos el caso de Luciano Arruga y un montón de pibes que viven cotidianamente este tipo de situaciones en las que hablamos, el gatillo fácil, la persecución, los amedrentamientos, la entrada de la policía a los barrios y demás, acá se vive a un nivel que digamos, por lo que vamos conversando, no solamente acá en Capilla, sino con vecinos de otros lugares del Valle, incluso de Córdoba Capital, organizaciones y demás, pareciera haber una línea de represión desde el Estado, digamos, algo sistemático. Es decir que la política de Estado va en esa línea. Digamos, a los pibes nos cuentan cosas aberrantes. La policía sale de cacería a cualquier hora, tiene que hacer un número dentro de la comisaría.
Claro.
Hay mecanismos como que se dan cotidianamente. quizá no tiene que ver, digamos, con las licencias que tienen en determinadas comisarías o corrupciones locales, sino que es como un plan más general, que tiene que ver también con la lógica territorial, digamos, y la forma de los agronegocios, la forma de producción, el tema de estar permanentemente controlando el territorio, que es muy propio de Córdoba y es muy complejo. En lo concreto se manifiesta de esta manera, digamos. Los pibes están como permanente, o sea, es como un mecanismo de disciplinamiento que a su vez, a través del código de faltas, le genera una total libertad a la policía de actuar sobre el cuerpo y la vida de los pibes. Y de hecho, digamos, también otra de las cosas que se habla acá en la línea de lo que estamos conversando, es que esto tiene que ver con una lógica que ya está instalada, como una especie de, digo, yo, la palabra es muy fuerte, pero la verdad es que lo que se respira es como una especie de terminar con una generación de esta manera, digamos. Por ahí tiene que ver con las particularidades de la provincia, y hay muchos pibes que están sin contención y con palo permanentemente. También tiene que ver con cómo está la educación en la provincia, la falta de actividades culturales para los pibes, digamos, todo es, va en la línea de disciplinar, callarlos, guardarlos, y no encerrarlos.
Bueno,
es
Ana,
terrible.
La verdad es que sí, lo que contás es terrible y que nosotros queríamos que lo dijeses, queríamos que nos cuentes de Córdoba y cómo actúa la policía, porque acá, no sé allá, pero acá la discusión de el problema de la seguridad, la mano dura, de meter más gendarmería, de salir más por los barrios, a hacer cacerías, está en boga y parece como que fue, digamos, uno de los factores de discusión importante en las últimas elecciones. Y nada, y queremos tomar todos los casos posibles que sirvan de como para ejemplificar de que más policía es más esto, lo que vos estás contando.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, Ana, que el tiempo se nos acortó con esto de que no pudimos salir cuando teníamos pensado por problemas así de teléfono y comunicación. De hecho, estás saliendo por el celular, digamos, en manos libres. Pero igual vamos a estar en contacto y te vamos a tomar así como nuestra corresponsal en Córdoba. ¿Dale?
Bueno, dale. Los mantengo al tanto. Y nada, el miércoles tenemos asamblea a las 6 de la tarde los vecinos, así que también va a estar bueno, digamos, lo que salga de ahí, porque va a tener que ver en cómo seguimos en este marco. Así que nos mantenemos en contacto. Gracias.
Dale. Un abrazo, che.
Un abrazo, Ana. Gracias.
Chao, chao.
Bueno, y se nos va terminando el Compañeros de Clase hoy, pero no queremos terminar sin antes tener nuestro cierre estrella de la mano de, o en la voz de, Ámbar. Ámbar, ¿estamos listas? Dale, a ver, contanos. Nos va a contar un cuento, poesía.
Guarde nada. La ballena na a camina. El delfín guela. Hasta ahí.
Muy bien, Ámbar.
Muy bien, Ámbar, muy bien.
Una poesía. Bueno, Martín.
Y que cantar es mi mano alzada y fuerte canto.
Se nos va terminando este Compañero de Clase. Tengo algunos avisos, Martín. Acá, esperás que estoy sin los anteojos. Dice, 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Sí. Los días lunes, miércoles y jueves, de 9 a 14 horas, podés concurrir al centro de ETS SIDA, Avenida El Libertador 750, para realizarte un test de VIH voluntario, gratuito y confidencial, y además para solicitar información y métodos anticonceptivos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Para más información, comunícate al 0237 466-511.
Así, 4466-511.
¿No le falta un número?
0237.
Sí, no, pero me parece que le falta un número. Después vamos a averiguar bien. Pero bueno, primero de diciembre, día de la lucha contra el SIDA. La otra cuestión, el sábado pasado en nuestro programa estuvieron presentes las compañeras y el papá de Laura, la chica de Merlo que había desaparecido, y por suerte apareció, nos mandan un comunicado, logramos que aparezca Laura.
Sí, sí, inclusive yo me olvidé de decirlo, me llamó una compañera de trabajo de Laura agradeciéndonos porque nos interesamos sobre el tema y que cuando pase un tiempito y estén las cosas un poco más aclaradas y se sepa qué pasó, que no van a tener problemas en venir y charlar con nosotros.
Lo importante es que Laura apareció. Exactamente, estaba, eso es lo importante. La encontraron en la iglesia de Flores. Bueno, Laura está bien y sí, apareció.
Sí. Un y caso que se resolvió también, bien. Sí. Hay muchas dudas al respecto, por eso no las vamos a tirar, porque en realidad quieren un poco sacar lo que es la paja del trigo.
Sí. Lo que sí quedó claro es que si apareció Laura es por lo que se movieron las compañeras, claro que sí. Lo que se movió la familia, al fiscal y la policía bonaerense, la verdad que
la tuvieron que sí,
mucho
sí, sí,
no
sí.
Laburaron.
Y apareció en Capital, pero bueno, es así, ya seguramente en algún momento van a venir a contarnos un poco en qué está la situación, hay muchas cosas que no le cierran, confusiones, pero no quieren empezar a armar hipótesis de nada. Sí, hasta que avance un poco la justicia, porque en realidad en principio lo que más le interesaba a ellas
y a todos, sí, es que Laura aparezca.
Es que su compañera de trabajo vuelva de vuelta a su vida, así que contentos por eso.
Sí, relacionaba recién la nota con Laura, con Ana y este caso las policías, ¿no?
Claro,
un
claro,
tema
claro.
Recurrente que o no laburan o cuando laburan hacen desastres, ¿no?
Claro, no, es más, es muy probable que sea parte de, para el año que viene, ya pensando las cosas que estamos armando, que este tema sea un tema que esté en casi todos nuestros programas, porque para nosotros es tan, pero tan claro que la mayor intervención policial o la mayor acción de las fuerzas represivas no va a solucionar el problema de seguridad de nadie, sino que lo va a empeorar, ¿sí? Porque lo que muchas personas piensan que con más policía la delincuencia o el delito va a mermar. Lo que le queremos decir es que la policía es la otra cara de la moneda que llamamos delincuencia o delito. La policía convive con el delito y forma parte intrínseca de lo que muchos conocen como delito.
Estadísticamente, cuanto más brava la policía, no es menos delito, al contrario, hay más delito y más delito en lo que esa policía brava está involucrada. Claramente eso es un tema.
Bueno, así que seguramente el año que viene, ya que lo están poniendo de vuelta, digamos, en el tapete los sectores más conservadores y reaccionarios, seguramente también va a estar, digamos, al orden del día el año que viene para nosotros, con informes y cosas por el estilo. Pero bueno.
Ya vamos cerrando, hasta acá. Hicimos hoy compañeros de clase, Marcelo Rudy, quien les habla, y Martín Coxuara en la conducción, Martín Coxuara y Alejandro Ami en las noticias, Andrea Herrera también en la conducción, Adela Gambusi en la operación y puesta en el aire. Le mandamos un saludo muy grande a nuestra jefa general, Sonia Sichero, y al comandante Santiago Álvarez. Un abrazo grande y hasta la próxima clase.
Hasta la próxima clase.
En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad.